Hola, buenas noches y bienvenidos. Estamos en las primeras horas del lunes 2 de diciembre. Pero qué barbaridad, cómo pasa el tiempo.
¿Cómo pasa el tiempo?
Ay, Dios mío.
Buenas noches, chicos y chicas.
Hola.
Lo primero que hay que saludar es a los nuevos oyentes. Ha salido el Estudio General de Medios. Hay que dar, naturalmente, las gracias a los que seguís ahí cada madrugada entre el domingo y el lunes. Y hay que dar la bienvenida a decenas de miles de oyentes. ¿Y esto qué significa? Básicamente que mientras sigamos creciendo, es más que probable que esta propuesta de radio siga continuando. Evidentemente, si fuera lo contrario, es más que probable que nos vayamos al paro.
Exacto.
No.
¡Viene el ánimo va a llegar!
Así que buenas noches y bienvenidos a esta noche que, por cierto, quiero empezar recomendándote un destino. Andalucía es tu destino esta Navidad. Gastronomía, una iluminación única, mercadillos, calles que invitan a pasear. Andalucía es todo un regalo. Es un mensaje de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía con la colaboración de Fondos FEDER.
Venirse para acá.
Que no os vaya a arrepentir.
He mirado, por cierto, esta semana el ranking de las mejores películas navideñas y me he llevado una grata sorpresa, y es que en mi ranking coincide con el ranking de Pedro. Probablemente la película que apetece más ver en Navidad sea
Qué bello es vivir.
¿Qué verdad, Pedro?
Sí, la vas a ver tú, ¿verdad?
Eso es, como todos los años.
Yo no, como todos los años. Bueno, tú has indagado en lo de las películas mejores para ver en Navidad. Yo, como tengo una edad distinta a la tuya, y ya no es una edad para cambiar, y a medida que voy cumpliendo años voy a peor, vamos a entrar en diciembre y todas las cadenas de televisión nos van a poner películas navideñas, pero ¿cuáles son las que no debes sentarte a ver? Yo te lo cuento.
A ver. O sea, vamos a hablar de las que no hay que ver.
Efectivamente. He encontrado una lista con las 25 películas de Navidad que no debes ver en Navidad.
Y algunas, ¿25 películas?
25, sí, pero calla. Algunas son rechazables solo por el título, no todas, pero he escogido las que me han parecido peores. Por ejemplo, película Santa Claus. Así por el nombre nos dice mucho más y todo parece que va a ser muy bonito. Año 1959. Es un Santa Claus mexicano que vive con Merlín en un castillo especial y deben enfrentarse al diablo que busca llevar el caos a la tierra. El diablo manda a sus esbirros a montar el mayor caos jamás visto en nuestro planeta.
Ya estos niños se dieron cuenta de que Santa Claus está en la sala. Lo van a ver. Lo van a ver. Pero Santa Claus, que es muy listo, sopla los polvos del sueño que le dio el mago Merlín. Los niños.
El sonido es del año 59,
¿eh? Efectivamente. Pero en fin, hay otras cosas que son peores. Y esta tiene su enjundia. 1964, se hizo una película titulada Santa Claus conquista a los marcianos.
Son marcianos.
Santa Claus, debes venir con nosotros.
No, no pueden cogerle ahora, vienen las Navidades.
¡Cállate, enano!
Pero
no queremos hacerte daño, Santa Claus, así que ven con nosotros. Le necesitamos en Marte.
¡Le necesitamos en Marte!
Surrealista.
Bueno, está considerada como una de las 100 peores películas de la historia, donde unos marcianos secuestran a Santa y se lo llevan a su planeta para que reparta regalos allí. Si quieres salirte de las típicas sonrisas navideñas y dar un susto a la familia, esta puede ser una buena opción. Noche de paz, noche de muerte.
La noche vieja es la maldita noche más horrible del año. También tendría miedo si fuera tú.
Y en ese momento la película saca un hacha y se la tira tipo a lo del Resplandor, exactamente igual. Noche de paz, noche de muerte, año 1984, nos cuenta la historia de Billy, un niño que a los 5 años presencia como un hombre disfrazado de Santa Claus asesina brutalmente a sus padres. Años después, el joven, trastornado por su pasado, inicia una serie de macabros crímenes. Como les quedó rematadamente mal, hicieron hacer 3 años después Noche de paz, noche de muerte 2, y el resultado fue todavía peor. Año 2005, nos encontramos con el verdadero Santa, un demonio malvado que perdió una apuesta con un ángel, el cual le obliga a regalar juguetes a los niños y a ser bondadoso, pero la apuesta termina y volverá a sembrar el mal.
Ah, he añorado tanto que llegara este día.
No más de lo que yo he esperado. Por desgracia, tu tiempo está por expirar.
¿Ya concluiste y no vas a dar alegría a los corazones de los niños en todo el mundo?
¡Odio a los niños! Durante siglos he recibido millones de sus cartas, Y ahora soy libre para cazar hasta el último de esos malcriados.
¡Ahí está! Nos vamos al año 2006. Nos encontramos con Negra Navidad.
¿Podríamos acabar de una vez? Tenemos que abrir primero el regalo de Billy. ¿Es la tradición?
A mí no me va este rollo. ¿Comprar un regalo de Navidad para un asesino en serie?
Billy vivía aquí.
¿Billy Lenz, el que vivía en esta casa?
¿Qué pasó?
Después de que se zampara sus galletitas de Navidad.
Las hizo con su familia como ingrediente.
¡Adiós! ¡Ahí está! Es un tema para fría, sin duda alguna. Una peli que es la historia de un maníaco que después de escapar de su internamiento vuelve a su pueblo natal y a la casa donde vivió de niño, que ahora es un albergue de una hermandad que desaparecerá porque él empieza a matar a cada una de las chicas. Atención al argumento de la siguiente peli. Fred Claus es el hermano mayor de Papá Noel y está pasando unos días de vacaciones en Chicago, algo muy normal. La trama empieza cuando Fred necesita algo de dinero y acude a su hermano Santa Claus.
¿Hablas de un hombre que se recorre volando el mundo en una noche?
Allanando casas.
Ojalá te parecieras allanando un poco a tu hermano.
Otra vez la familia reunida. Bien, bien, bien. De acuerdo, tienes que empezar a trabajar.
Quiero que repases esos archivos. Si el niño te parece malo...
¡Bam!
El sello de malo.
Bueno...
¡Bam! ¡Sí!
Fred está muy motivado.
Exactamente, motivadísimo. Para terminar, una película del año 72 llamada Santa y el conejo helado.
¿Esta es la banda sonora?
Sí. Este es el sonido permanente durante toda la película. No. Bueno, película por llamarlo de alguna forma. Se trata de una especie de historia que mezcla a Santa Claus con un conejo gigante que vende helado a los niños. Es incoherente, lo entiendo. Es un suplicio de ver, también lo entiendo. ¿Pueden caer algunas risas viéndola? No lo sé. Depende de si te ha gustado el vino de la comida. Esta película aparece en la lista de peores producciones en todas las votaciones de Internet. En fin, hay algunas más, como por ejemplo Jack Frost, La venganza del muñeco de nieve mutante, en la que el punto débil del muñeco es su alergia al plátano, o Elvis, en la que científicos nazis intentan crear una superraza de hombres y usan un montón de horrorosos elfos para ello. Pero yo creo que por hoy ya está bien, ¿eh? Hasta aquí la sección de películas de Navidad que no debes perderte en Navidad y que hoy ha estado patrocinada por Accesorios Navideños Hermanos Rahola. Te vendemos el árbol y tú pones las bolas. Y figuritas del portal Me Llamo Irene. Repito, se llama Irene. Que no la llame Belén, Belén, porque no viene. Y como siempre, recuerda que esta sección tiene carácter didáctico. Tenía yo dos maestros que en esta época del año me daban consejos navideños. Uno era Ja, Belén Pastore, y otro Ja, Belén Chiquito. Ellos siempre decían, no por mucho madrugar, vas a terminar de hacer el Belén antes del puente.
¡Ay, qué bueno! Por cierto, durante el Black Friday hemos sabido que el regalo o los regalos que más se han regalado son regalos tecnológicos, por ejemplo, la tele, Andrés.
Sí, señor, la tele en España, no hay salones Arjona para los televisores que venden hoy día. Hace unos días leí que ya ha llegado a nuestro país los televisores 8K de 88 pulgadas. Bueno, dime tú a mí en qué pisito medio metes este armatoste. Da igual si no hay que poner muebles, pero no se ponen. Lo importante es tener el televisor más grande que el de tu vecino. Y hoy día, cuanto más pijadas tenga, pues mejor. HD ultra alta definición, 8K, inteligencia artificial, Ambilight, Dolby Surround o una tecnología con la que nos han intentado colar más de una vez la bacalada con los televisores y también con el cine.
Oye, ¿los 8K son de limón o de naranja?
De naranja, por supuesto. Cuidado con los peligros que le entraña el querer ver las cosas en tres dimensiones. El otro día se podía leer en un periódico el siguiente titular.
Mira, 20 personas se quedan tuertas en un cine viendo Pinocho en 3D.
Hay que tener cuidado, Arjona. Pero como dirían los gurús, la tecnología está concebida para mejorar nuestra vida y disfrutar de nuevas experiencias. Como los móviles, ya no nos acordamos. Algunos de nuestros oyentes ni lo han vivido. Pero sí, hubo un tiempo en el que no existían los teléfonos móviles.
Los móviles, qué movida, ¿no? Hubo una época en la que no había móviles. Tú llegabas a tu casa y tu madre era como el buzón de voz. Tú llegabas, mamá, ¿me ha llamado alguien? Sí. ¿Quién? No me acuerdo. ¿Y qué te ha dicho? Tampoco me acuerdo, pero diles que no llamen a la hora de comer. Eso era todo. Pero el móvil nos ha cambiado la vida, esto es así. El otro día leí que han sacado un móvil para niños pequeños que tiene cuatro botones, papa, mamá, escuela, casa. Ya han sacado uno para rockeros con dos botones, manager, camello. Y en algunos casos es el mismo botón. A mi mujer le han dado un disgusto, le han robado el móvil. Pero no lo hemos denunciado porque el ladrón gasta menos en llamadas.
Bueno, pero los móviles llegaron y comenzaron a llamarse smartphones. Hola. Teléfonos inteligentes. Y seamos sinceros, a algunos les ha costado adaptarse a ellos.
Que han cambiado mucho los móviles. Yo, el otro día me dijo un amiguete, dice, tío, el móvil que yo tengo provisto que tiene hasta la hora de Moscú. Yo no conozco a nadie ni en Alcobendas, ¿para qué quiero yo la hora de Moscú? ¿Verdad? Claro, al final lo que hice, digo, pues me voy a empollar las instrucciones y ahora veo que tiene marcación rápida. Que digo, no me jodas, que no puedo marcar mi ritmo tampoco.
Bueno, pero Arjona, no nos desviemos del tema, que te veo un poco disperso. No nos desviemos del tema. Los televisores han sido uno de los productos más vendidos durante el Black Friday. Los queremos grandes y que vengan completitos. Y eso, ¿sabes para lo que sirve? Para fardar, para presumir. Como le pasa al comandante Lara.
4D en mi televisor, 4D. Suena raro, que ahí mirándome ahí, 4D, sí, 4D. El televisor lo pone tú y la imagen y el sonido te envuelven de tal manera, eso es la realidad pura, vamos, vive lo que está pasando, te mete como un personaje más de la tele, eso es un espectáculo, ¿eh? Otro día llegué yo a mi casa, puse el televisor, un pedazo pantallón, telediario, informativos Telecinco, con Pedro Piqueras. Lo puse, me fui para la cocina, me freí unas croquetas, me hice una tortillita francesa, me vine para el salón, me senté en mi sofá, puse allí en la mesa las croquetas, puse allí la tortilla, me eché un tintito con cafera y le doy voz al televisor y sale Pedro Piquera allí dando la noticia allí.
Auténtica hecatombe este fin de semana. Ha habido una explosión en una fábrica de pelucas. La policía está todavía peinando la zona.
Y yo allí sentado en el sofá y Pedro Piquera dando la noticia, y en medio de la noticia de Pedro Piquera ahí, saca la mano y con una croqueta. El otro día viendo España contra Italia. Jugando España la primera parte del carajo allí, qué baño le estamos dando, yo sentado ahí en el sofá. En la segunda parte ya se levantó Lopetegui, que tiene toda la cara de fofito de joven, ¿eh? Ya te Lopetegui ahí, yo sentado en el sofá, cambio. Pues quitó Lopetegui a Diego Costa y metió a Morata. Escúchame, pues Diego Costa se duchó en mi casa, cojones. Salió por la pantalla y yo lo voy a meter al cuarto baño. Allí, viejo, y Diego por el pasillo de mi casa, que yo, este televisor del carajo.
Ahí lo tienes, Arjona. ¿Tú tienes un televisor grande en casa?
No, la verdad es que no, pero aspiro a tener uno de 65, ¿no?
65
pulgadas.
Ese está bien, ese
Omar,
está bien.
Omar
está en el campo.
Oye, ¿recordáis que Mónica nos hablaba la semana pasada de las políticas que habían sido madres? Correcto. O habían anunciado algún embarazo durante 2019. Uh-huh. Amenaza con seguir hablando de política.
Sí, no. Sé que es un tema apasionante a estas horas y para que los oyentes se duerman, pero no lo van a hacer porque mi objetivo es contarles quién o quiénes han sido el dirigente político más importante de la historia. Y no estoy hablando de Pedro Sánchez. El más carismático, tampoco estoy hablando de Pedro Sánchez.
Pero qué barbaridad.
Pues le acaba de dar un disgusto, ¿eh?
Claro, el más conciliador. Oye, pues conciliador igual sí, que ahora quiere ser amigo de quienes antes no lo quería ser. Y el más torpe. Bueno, te voy a contar, todo eso está documentado, lo ha hecho el investigador Alfred López, es el listo que todo lo sabe, escritor, bloguero y buen amigo de este programa. Acaba de publicar un libro que se titula Esto no estaba en mi libro de historia de la política, en el que podemos leer, por ejemplo, quién está considerado el líder político que más daño ha hecho a la historia. Y nos ha dado dos nombres de dos dictadores.
Adolf Hitler y Joseph Stalin. Dos de los mayores genocidas de la historia. Han habido muchos en la historia, muchos genocidas, pero estos quizás han sido de los mayores y además lo tenemos más reciente, en el siglo XX. Millones de personas murieron durante los años en los que gobernaron, tanto por las guerras como lo que hacían políticamente, ¿no? Esos genocidios, esas ideologías políticas opuestas, pero que eran tan opuestos que llegó un momento en el que antes de la Segunda Guerra Mundial fueron aliados. Esto hay gente que lo conoce, pero hay gente que no lo conoce. Ellos firmaron un tratado de acuerdo de no agresión para poder ir invadiendo países de toda Europa y repartirse el pastel europeo. sin agredirse mutuamente. Lo que pasa es que Hitler se saltó esa norma e intentó invadir la URSS, que es ahí cuando Stalin se enfadó con Hitler y se unió a los aliados.
Bueno, en el otro lado de la balanza, ¿quién se sitúa? O sea, ¿quién está considerado el mejor político de la historia?
El más importante es Winston Churchill. Es el político más completo intelectual que ha habido en la historia, para mi opinión. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1953 y además logró liderar el Reino Unido en un complicado momento histórico, y su formación militar fue fundamental para aportar grandes ideas y lograr el triunfo aliado sobre el nazismo. Así que Churchill es para mí el más importante.
El listo que todo lo sabe, es decir, Alfred López, nos cuenta en su libro Esto no estaba en mi libro de Historia de la Política quién es el dirigente más carismático. Y nos vamos hasta la India.
Mahatma Gandhi no era un político como formación, pero sí que lideró un movimiento pacifista que logró grandes cambios políticos, ya no solo en su país de origen, en la India, donde consiguió que dejase de ser una colonia británica sin derramamiento de sangre y se convirtió en la figura cumbre del pacifismo universal. Además, una de las curiosidades es que en 1939 escribió un par de cartas a Hitler para disuadirle de la guerra, justo antes de la invasión de Polonia y justo después. Fue un poco criticado porque tomó un tono condescendiente con Hitler, ¿no? Pero con todo y con eso, Mahatma Gandhi creo que es el más carismático de la historia.
En todo caso, no consiguió disuadirlo, como la historia
nos
cuenta.
No, fue un poco regular en eso. Bueno, ¿quién es el dirigente político más torpe? No lo conocemos, no nos sonará a la mayoría, no nos quedamos aquí en España, vamos a cruzar el Atlántico, y es un presidente de los Estados Unidos que mira la que montó.
Andrew Jackson, que fue presidente de los Estados Unidos y destrozó la Casa Blanca en dos ocasiones. Mirad, el 4 de marzo de 1829 tomó posesión e hizo una fiesta de puertas abiertas en la Casa Blanca, donde se le presentaron 20.000 personas que además entraron en la casa, destrozaron el jardín, el mobiliario, se le metieron en las habitaciones, le robaron cuadros, etcétera. Pero es que no contesto con esto. El 22 de febrero de 1837, justo 8 años después, cuando ya tenía que despedirse porque en marzo tomaba posesión el que le iba a sustituir, hizo una fiesta de despedida en la que le habían regalado un queso gigante de 635 kilos, o sea, 3 metros de diámetro. Tuvo ahí el queso metido durante varias semanas dentro de la Casa Blanca. Aquello dejó un pestazo para el que llegó detrás de él, pero es que además se le presentaron 10.000 personas a la fiesta del queso, que se sirvió en el jardín, pero también con grandes destrozos.
Desde luego el tío tenía poder de convocatoria, ¿eh? Eso sí, no hay que negarlo.
Desde luego que sí. Y le hemos preguntado también a Listo, que todo lo sabe, por el político más conciliador, y ha destacado dos nombres, uno de ellos aquí, de España.
El primero, Adolfo Suárez. Por la conciliación que logró para España tras la dictadura franquista, eso, el conocido el café para todos, el conseguir sentar en una mesa a gente tan distante como gente de derechas, como podía ser Manuel Fraga, y como podía ser gente de tan de izquierda como Carrillo, que se sentasen en una misma mesa, dialogasen y consiguiesen la transición a la democracia. Una cosa que los políticos de hoy en día ninguno conseguiría hacer. Y dejadme decir un segundo, que sería Mikhail Gorbachev, que lideró la transición también del régimen comunista en la Unión Soviética y acabar con la Guerra Fría.
Eso no estaba en mi libro de Historia de la Política, de Alfred López. Mira lo que te he traído.
¡Qué bueno! Pero de la política a familias reales. Concretamente, como siempre, a la familia real británica, que no ganan para disgustos. Y no es de ahora, ya viene de largo. Si echamos la vista atrás, seguro que recordamos nombres y casos. En las últimas semanas vuelve a estar en la palestra por el escándalo que ha provocado que un hijo de la reina Isabel, concretamente Andrés, se retire de la vida pública. ¿Qué es lo que ha pasado, Carmen?
Bueno, pues te lo resumo. El príncipe Andrés, el duque de York, era amigo de un magnate llamado Jeffrey Epstein, que fue condenado por varios delitos sexuales y que murió este verano mientras cumplía la pena en prisión. Resulta que una mujer ha acusado al duque de determinadas prácticas sexuales que tienen que ver con su amistad con este Epstein, así que el príncipe se ha retirado de la vida pública para para no hacer daño a la corona. Y esto parece que le está costando mucho a lágrimas y mucho sudor, supongo que también a la reina, porque dicen que es su hijo favorito, que tiene con él una conexión especial. Bueno, como tú decías, Adolfo, la verdad es que en esta familia no han ganado para disgustos a lo largo de los años. Por ejemplo, la boda del príncipe Carlos con su amante de toda la vida, con Camila Parker, debió dar muchos dolores de cabeza a la reina. También su nieto Harry, que ahora ha sentado la cabeza con Meghan Markle, pero que ha dado muchos disgustos a la abuela. Por recordar uno, ese que, en fin, es uno de los más recordados, cuando se le ocurrió la brillante idea de ir a una fiesta de disfraces vestido con un uniforme nazi. Y, por supuesto, el caso del que fue rey menos de un año, Eduardo VIII, que se enamoró perdidamente de una mujer divorciada, de Wallis Simpson, y que tuvo que elegir entre la corona y Wallis. Bueno, pues lo que hizo, elegir a Wallis. Abdicó. Su hermano Jorge VI se convirtió en rey y por eso hoy Isabel es reina, porque su tío renunció al trono.
Bueno, podemos olvidar aquella preciosa película de El discurso del rey, ¿no? Uh-huh. Hablas de Gran Bretaña, pero hay casas reales en Europa que también han dado escándalos, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Bélgica, por ejemplo, el rey Balduino tuvo un affair con su madrastra, la segunda mujer de su padre. Más recientemente, el rey emérito belga Alberto II...
Mira que hay mujeres en el mundo, ¿eh?
Bueno, pues le dio por la mujer de su papá. Tiene ese señor Alberto II una hija y legítima por su aventura extramatrimonial con una baronesa. Ante las evidencias, pues no le quedó otra que reconocerlo. De hijos ilegítimos, saben bien en Mónaco, porque el príncipe Alberto tiene un par de ellos, uno con una azafata y otro con una camarera. Esta casa real, hay que decir que es una bomba auténtica. Siempre se ha contado que la mujer del príncipe Alberto, Charlene, esta ex nadadora sudafricana, intentó fugarse poco antes de la boda, pero que la pillaron a tiempo cuando iba camino de Niza, que iba a coger un vuelo que nadie sabía dónde, pero lo que sí sabía es que no iba a volver. ¿Y quién no recuerda, por favor, a la princesa Carolina llegando a la boda de Felipe y Leticia, muy vestida de Chanel, pero con el pelo sin peinar, porque había tenido bronca? Ernesto de Hanover, que era su marido, se había pillado una la noche anterior brutal y no fue a la boda, así que ella fue sola y despeinada. En la Casa Real Noruega, pues no se quedan atrás. Seguro que vais a recordar el polémico romance del príncipe Haakon con Mette Marit.
¿Con Mette qué?
Mette Marit. Ajá. Bueno, ella acabará siendo la reina porque están felizmente casados. Es divorciada, comenzaron a publicarse fotos un poco comprometedoras cuando se conoció el noviazgo, pero el príncipe dijo que o aceptaban a Mette Marit o que se quitaba de en medio y no era ni el heredero ni nada por el estilo, y al final él salió ganando para felicidad de sus padres, que creyeron que era la mejor, peor opción, o como se diga esto, porque si no, la heredera habría sido Marta Luisa de Noruega. Que
oye,
no...
¿y de la casa?
¿Quién es Marta Luisa luego, de Noruega?
Una que ahora está con un chamán.
¡Que te mete, Mari, que te mete, Mari!
De la Casa Real Española no vas a contar nada.
Hombre, claro que te voy a contar. Vamos a ver, ¿quién no se acuerda de esta mitiquísima frase?
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Bueno, el rey Juan Carlos, esto fue cuando le operaron después de haberse ido a cazar elefantes a Botsuana. Y por supuesto, el caso no es que es que hay un miembro de la Casa Real en la cárcel que, aunque lo hayan despojado de todos sus títulos, Iñaki Urdangarín sigue siendo el marido de la infanta.
Totalmente. Vamos al boletín ganando, de noticias, ¿eh? Y luego vamos a continuar con más cositas. Chicos y chicas,
¡a los ordenadores!
So what?